La cúpula fiscal afronta dividida su decisión este martes sobre la amnistía a Carles Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Cita crucial para fijar una postura sobre si el expresidente catalán, fugado todavía, y el resto de líderes separatistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos y las órdenes de detención nacionales retiradas. Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en ese juicio del procés abogan por dejar fuera la malversación, una tesis de la que discrepa de manera frontal el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados. Detalles, Patricia Rossetti.
Una treintena larga de fiscales en torno a un debate técnico-jurídico concreto y preciso sobre el delito de malversación. Una treintena larga que tiene que decidir sobre el perdón al procés y el fiscal general tiene la última palabra. Una junta de fiscales dividida que tendrá que responder a la pregunta de García Ortiz si su orden de declarar amnistiada la totalidad de las conductas es procedente o no, y en la que se escuchará a los fiscales del procés y a todo el que quiera hablar. Fuentes fiscales en línea con los del procés señalan a COPE que la orden del fiscal general es técnicamente pésima y jurídicamente poco solvente. Otras fuentes consultadas señalan que hay presiones para que se apoye esa orden. Si García Ortiz impone su criterio, la orden la tendrá que firmar otro fiscal, porque los del procés, Cadena, Moreno, Zaragoza y Madrigal, ya dijeron que ellos no lo iban a hacer. Pase lo que pase, la última palabra la tiene la Sala Penal del Supremo, la Sala de Marchena.
Esquerra Republicana rechaza la propuesta de la financiación singular que le ofrece Pedro Sánchez a cambio de hacer presidente al socialista Salvador Illa. Los republicanos dicen que lo que firmaron con el PSOE para investir a Sánchez en su momento como presidente del gobierno era un sistema de financiación en el que ellos pudieran tener la llave de la caja, es decir, recaudar todos los impuestos, como sucede, por ejemplo, con el cupo vasco. El último en pronunciarse sobre este debate del modelo de financiación para Cataluña ha sido Felipe González. El expresidente del gobierno dice que la oferta que ha hecho su partido, el Partido Socialista, no es posible sin una reforma de la Constitución. Son declaraciones a nuestros compañeros de 13.
Hay una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. En la Constitución hay dos excepciones al sistema general de financiación. Si alguien quiere cambiarlo, tiene que cambiar la LOFCA y la Constitución, pero tiene que ser justo.
¿No le parece bien la financiación singular?
No, digo, le llamen como le llamen, lo que tiene que ser es justo.
Las palabras de Felipe González. Más asuntos. China abre una investigación a las importaciones de carne de cerdo que afecta principalmente a nuestro país, a España. Pekín va a analizar el daño que han podido hacer esas importaciones desde la Unión Europea al producto nacional. Son las consecuencias directas de que hace unos días Bruselas anunciara aranceles a los vehículos eléctricos chinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las falsificaciones de ropa suponen unas pérdidas de 12.000 millones de euros al año en Europa. España está a la cabeza en comprar falsificaciones junto con Bulgaria y los principales consumidores son los jóvenes. Aún así es casi imposible cuantificar la cantidad real por los miles de paquetes que llegan cada día a las casas desde países como China y que pese a todos los controles que se hacen en la aduana llegan a su destino. Victoria Ballesteros.
Uno de cada dos jóvenes ha comprado alguna vez una falsificación y un 13% lo hace de manera habitual, aunque algunos, como Pablo, prefieren ahorrar y gastárselo en la camiseta auténtica.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera porque al final la calidad del producto se nota. Tú cuando metes una camiseta falsa en la lavadora o una camiseta que es verdadera, la que te dura más es la verdadera, la falsa se estropea antes.
Las camisetas de fútbol y las zapatillas de deporte representan una parte muy significativa dentro de las pérdidas totales que se dan al año en Europa y que se estima que podrían rondar los 12.000 millones de euros. Con las falsificaciones se pierden además otras muchas cosas, ha dicho Gerard Guiu, director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Francia es el país que más pérdidas sufre por las falsificaciones y España está en el quinto lugar, pese a que somos de los que más compramos, los segundos, solo por detrás de Bulgaria.
Son las 3:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por habernos actualizado la información. Buenas noches, ahora no me equivoco, que son todavía las 3:05 de la mañana. Muy buenas noches de nuevo a los ponedores, sobre todo a aquellos que llevan con nosotros desde la 1:30, pero también doy la bienvenida a los que se incorporan en este momento. Para ellos les informo, sí, estamos a martes 18 de junio. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos pues desde la 1:30 más o menos de la madrugada, cuando terminaba el partidazo, y de momento pues tenemos previsto seguir navegando aquí poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Conmigo tengo a Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, la verdad. ¿Tú cómo estás, Bea?
Buenas
noches.
Yo bien. Seguimos aquí con un poquito de calor, pero sí. Bueno, es que si no, el aire acondicionado
la garganta,
nos deja sin voz.
Claro.
Entonces, tenemos ahí un problema de o morimos asfixiados o no podemos terminar el programa.
Bueno, hay que ir quitando
pequeñas
prendas de ropa y
pequeñas
ya está.
Dificultades.
Sí, sí.
No, no sabemos cómo vamos a acabar el programa. ¿Qué tenemos para esta hora hasta las 4 de la mañana? ¿De qué vamos a hablar?
Pues de cositas muy interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de la película Un viaje de 10 metros, una comedia cuyos dos ingredientes fundamentales son el amor y la gastronomía. Muy interesante, Bea. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hablaremos de las novedades de Apple en inteligencia artificial, sobre Dream Machine, que es un nuevo protagonista en creación de vídeos, también de la IA de Touchdown para resolver dudas de la declaración de Hacienda, de los avances en clonar voces y doblar vídeos, y sobre los problemas que enfrenta Facebook últimamente. Te voy a recordar cuál es el portal de noticias de Juan Diego Polo. Se llama What's News.
Pues nos va a hablar de muchísimas cosas.
Muchas.
Así que habrá que estar
sí, sí.
Muy atentos. Te recuerdo las vías de, mira, hablamos de la voz. En el momento que lo pongo un poquito, sí. Acabo con ella. Hablamos de las vías de participación que tenéis los ponedores con el programa. Te recuerdo, teléfono 950-60-06, donde nos puedes llamar para entrar en directo con nosotros. También el WhatsApp, el 662-942-605. En este teléfono nos puedes contestar también a la pregunta de Facebook, mandándonos una nota de voz. Hoy estamos hablando de esos imprescindibles que nos llegan del campo para ti, que nos llegan de la agricultura, que nos llegan de la ganadería. Yo, por ejemplo, a mí es que es una cosa que me apasiona, el cordero.
Me lo has comentado alguna vez.
¿A ti de la ganadería qué es lo que más te gusta?
De la ganadería... ¿qué te puedo decir? Es que un poquito de todo. Yo diría las hortalizas.
De la ganadería, he dicho. No de la huerta. Las hortalizas
las
también hortalizas. De la ganadería. Bueno,
sí,
pero estupendo. Es que Manu va por
libre. No, el cerdo.
El cerdo. Sí. Bueno, tenemos también nuestro Facebook, por supuesto, y ahí estamos. En nada, bueno, pues seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando.
Este sueño.
10 de la mañana y como lo prometido es deuda, aquí leyendo los mensajes de los ponedores que hoy nos están dejando, contándonos lo que más les gusta a ellos de esos productos que proceden del campo. Si el campo se para, la ciudad no come. Uh-huh. Esto no es una frase hecha, esto es una realidad, porque claro, todo lo que consumimos procede del campo. Y hoy hemos hablado en nuestro temazo, hemos recordado de nuevo el problema que se sufre tanto agricultores como ganaderos. No hablamos también de la pesca, aunque uh-huh. ellos también tienen una situación particular, pero hoy nos hemos centrado en el campo. Y desde luego lo que nos han contado era un poco descorazonador. Hay un nuevo curso, hay la primera FP uh-huh, dual sí. Al respecto. Muy interesante la iniciativa, muy interesante el proyecto, porque puede servir para aquellas personas que somos ajenas al campo, pero lo mismo nos queramos dedicar. Hasta ahora pues no había como ninguna posibilidad, sí, ¿no? Y sin embargo, ahora existe ese curso para que personas que no proceden de familias que se dedican a la ganadería o a la agricultura puedan empezar, bueno, pues a tener contacto con ese negocio. Pero claro, es que nos decía un ganadero que tiene vacas lecheras que el problema es que ellos a sus propios hijos les dicen no, pero a esto no te dediques, claro, aunque lo puedas heredar, porque no ganamos lo suficiente, porque tenemos unos problemas tremendos actualmente. Y porque además se nos va la vida, no hay festivos, no hay vacaciones.
Claro, claro, es vida dedicada única y exclusivamente a ello.
Es muy sacrificada. Uh-huh. Entonces, al final, al no verle ningún tipo de ventaja, es muy difícil que alguien se quiera dedicar. Por eso, qué mejor forma de apoyarles diciendo lo que a nosotros nos gusta, uh-huh, de todo lo, claro que sí, lo que tomamos de allí. ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues en referencia a lo que has contado, Bea, nos dice Raquel del Río, nos saluda, hola ponedores. Lo primero, quiero saludar a todos los agricultores. ¿Cuántas horas aguantan al sol para cavar la tierra, para sembrar y que podamos tener así en nuestras mesas ricos tomates, tiernas lechugas y sabrosas patatas? Mi yaya se pasó toda su vida trabajando en el campo. No conocí nunca a nadie más alegre, no tenía nada y siempre estaba contenta. Tuve la suerte de disfrutar muchos años de una maravillosa agricultora. Os envío un fuerte abrazo a todos, equipo. Debo deciros que hablo mucho de vosotros y que hacéis cosas muy bonitas durante, bueno, pues todo el año.
Tenemos una embajadora, entonces.
Tenemos una embajadora, Raquel del Río.
Raquel del Río, que habla de nosotros y que nos recomienda. Nos gustan los embajadores también.
Sí, luego en referencia también a lo que más les gusta, Paqui es muy directa. Legumbres, fruta y verdura. Directa. Tres uh-huh, cositas.
Consume
para,
menos carne.
Eso es, cero carne, sí. También Pedro Rodríguez. Bueno, la agricultura lo es todo y España no puede dejar de trabajar la tierra. No necesitamos traer nada de fuera, que tenemos un gran país. Uh-huh. También Gloria dice fruta y verdura, sobre todo, bueno, pues los plátanos, los limones, también las patatas. Me gusta toda la fruta y la verdura. Y también las, bueno, pues algunas especias como perejil, laurel. Claro, sin campo no hay vida, no, y eso es muy importante.
Mira, Chus 10, cada uno uh-huh. tira para casa, es salmantina, dice, pues aquí el cerdo, el cochinillo y el pan.
Bueno.
Para ella son los tres imprescindibles.
Es que con eso comes, claro, comes a gustísimo. Dice, sí, bueno, mira, Josefita también nos dice sus tres favoritos, trigo, vino y pistachos.
Anda, los pistachos, los qué pistachos, ricos, cómo me gusta sí, sí. los pistachos.
Un poquito caros, los
y
pistachos,
mira,
sí.
Un poquito, bueno, todo el fruto seco, la verdad sí, es sí. que la almendra también está sí, por bueno. las nubes y los anacardos ni te cuento. María Rosa dice aceite, pan y el cerdo. Hombre, del cerdo es que hasta los andares, ¿no? Como se suele decir, porque es verdad que no se consume en España del cerdo. No puede haber animal mejor aprovechado. Bueno, estamos leyendo los mensajes que nos dejáis, los ponedores, ahí en nuestro Facebook. Hoy hablando, pues, de los tres imprescindibles para vosotros del campo. Y yo he dicho la berenjena y no lo está diciendo. A mí es que la berenjena es algo que me encanta.
La berenjena está muy buena. ¿Tú la has probado con un poco de miel?
Me encanta.
Esto que se hace, sí, modernito.
Un poquito
está
rebozada
muy
y con miel.
Sí,
y
sí.
Luego me encanta rellena de carne.
Muy buena también.
Qué rica, claro. Qué buena está. Pero bueno, para gustos los colores. Tres y cuarto de la mañana y es martes bueno. De tutorial. A esta hora, a las tres y cuarto, pues toca a Manu que les pongamos a los ponedores a jugar.
Sí.
¿De qué va a ir hoy el tutorial? ¿Se lo vas a poner fácil, difícil? Ponnos un poco en antecedentes, por favor.
Bueno, pues si digo de qué va el tutorial hoy, pues se acabó el juego.
¿Qué consiste el
claro,
juego?
Bueno, pues vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento...
El tutorial está en YouTube, ¿no? No te lo inventas. Si alguien puede meterse a verlo.
En YouTube o en Vimeo o alguna plataforma, sí.
Vale.
Pero no cojo a alguien de la calle y le digo, oye, di esto.
No está
guionizado por mí.
No me fío.
Lo ha guionizado el autor del vídeo. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos con esta primera pista.
A ver.
Se necesita 4 quintos de taza o 200 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir, que tiene que estar muy fría. Media taza o 200 mililitros de leche condensada, que también tiene que estar muy fría.
Pues qué rico.
Ingredientes, ¿no? Y fresquito todo, tiene que estar.
Yo al principio tenía mis dudas que si podría estar haciendo... le llaman ahora el skincare, que es el cuidado facial de toda la vida, el skincare.
Ojo, creyentes,
el cuidado,
claro.
Un cuidado facial, y ahora todo es con productos. A mí, cada vez que me sale un tutorial de estos en el móvil, efectivamente es, y coges medio limón y leche fría, y lo mezclas con miel,
y con canela,
y tú dices, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Un bollo? ¿O esto me lo tengo que poner en la cara?
La merienda.
O esto me lo tengo que poner en la cara. No sé. Era algo facial que tú siempre lo lías, porque yo al principio he dicho que es rico, porque he dicho,
pero
pues,
ojo. Ojo, muy muy bien, Bea. Me ha gustado esta.
Es que he pensado al principio que sería de comer, pero
este camino que has
escogido. te estoy viendo que no me gusta un pelo.
Bueno, pues es la primera pista.
Primera pista. ¿Podemos escuchar de nuevo?
Yo creo que la podemos escuchar de nuevo, ¿no?
Pues
vamos a escucharla.
Se necesita 4 quintos de taza o 200 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir, que tiene que estar muy fría. Media taza o 200 mililitros de leche condensada, que también tiene que estar muy fría.
Todo frío, ¿eh?
Y todo frío.
Todo, sí, a todo temperatura frío. Bajo cero, diría yo incluso.
Vale, así bueno, pues que, nada, con esto,
sí,
¿qué tienen que hacer los ponedores
pues
ahora?
Pues lo que tienen que hacer, a ver, igual es un poco pronto, ¿no? Para que lo sepan.
Lo mismo.
Pero lo que tienen que hacer es, al WhatsApp del programa, al 662-942-605, nos tienen que enviar una nota de voz presentándoselo primero, diciendo en la pista en la que están jugando, esta es la primera pista, y también decir, obviamente, lo que nos están enseñando a hacer en el tutorial de hoy.
Perfecto, pues ya lo tenemos de momento, la primera pista. Hoy no lo veo de los días peores, Manu, no te vamos a regañar.
Gracias, Bea.
Hoy lo has hecho muy
bien. Como no está pulpo, ¿no? Pues...
No está pulpo y lo has hecho muy bien. 662-942-605, nos puedes mandar ahí tu nota de voz.
Shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Followed him up to
walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis.
3:21 de la mañana, escuchando a Cher. Estamos en directo poniendo las calles y ahora nos vamos al cine, pero para verlo con otros ojos.
En este restaurante la cocina es una gran aventura apasionada.
Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años?
Quizá 200 años es demasiado tiempo.
Pues ya está aquí, hoy con delantal y sombrero alto de cocinero, afilando un cuchillo mientras tararea una canción india, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a alimentar nuestros cuerpos y nuestras almas del modo más saludable y sostenible.
Pues arranquemos, ¿por qué nos traes hoy un viaje de 10 metros de Lars Hallström?
Pues porque hoy, 18 de junio, celebramos el Día de la Gastronomía Sostenible, promulgado por la ONU en el año 2016, tomando en cuenta la propuesta efectuada por la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, esas son las siglas. Su objetivo es crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no solo al bienestar de la población mundial, sino también a la protección y preservación de los recursos que provienen de la Tierra para vivir en un planeta más sostenible. Claro, yo, que me gusta mucho este subgénero, podría haber elegido otra película gastronómica, porque hay muchas y muy buenas, recuerda, ¿no? El festín de Babette, Batel, La Cena, El Chef, Comer, Beber, Amar, Deliciosa Marta, que es deliciosa, por cierto, Ratatouille, más deliciosa todavía, El Cocinero de los Últimos Deseos, En su Punto, delicioso. Hay decenas de películas y casi todas las películas relacionadas con la gastronomía suelen ser bastante interesantes. Pero he elegido un viaje de 10 metros porque es muy simpática, eso para empezar. Es muy animante y además es intercultural, con lo cual refleja mucho más lo de la gastronomía sostenible. Y a más es la película, en mi opinión, más redonda de un cineasta sueco, Lars Hallström, un poquito irregular, autor de películas como En mi vida como un perro, A quien ama, Gilbert Grape, Las normas de la casa de la sidra, Chocolate, Siempre a tu lado, Hachiko, La pesca del salmón en Yemen, El hipnotista. O sea, tiene una filmografía bastante amplia, con un nivel medio bueno, pero con algunas cosas bastante discutibles, ¿no?
Jero, recuérdanos el argumento de un viaje de 10 metros.
El guión lo firma un inglés, Stephen Knight, que es autor de películas muy interesantes, Amazing Grace, Promesas del Este, es el que creó la serie Peaky Blinders, y que en esta ocasión adapta una novela también de ese título, Un viaje de 10 metros, del norteamericano Richard C. Moraes. Y, en cierto modo, la actualiza, porque la acción del libro transcurre en los años 90 del siglo XX y la película transcurre en el 2017, que es cuando se rodó. Historia. Tras morir la madre en un incendio, una familia india, los Kadam, se traslada al completo, es decir, Papa, que así le llaman, que lo interpreta Om Puri, con sus 5 hijos, desde Bombay primero a Inglaterra y después a un pequeño pueblo que se llama San Antonin Nobeldam, en el sur de Francia. El plan de Papa es instalar en tan pintoresco lugar la Maison Mumbai, que era un restaurante de comida típica india que tenían también ya en su país. Allí se desplegaría en todas sus dimensiones el sueño que tiene el padre de familia, el talento enorme culinario que tiene su hijo, Hassam, que es su hijo segundo, que lo interpreta Manish Dayal, que es un joven algo ingenuo, pero con un paladar insuperable. Para ello, los Kadan, cuando llegan allá al pueblo, compran una finca, que está muy bien situada en la entrada del pueblo, pero que tiene un inconveniente, y es que se encuentra justo enfrente, a tan solo 10 metros, los 10 metros del título, de un restaurante muy prestigioso llamado Le Sol Pleureux, el Sauce Llorón sería, regentado por una viuda estirada, Madame Mallory, que la interpreta nada menos que Helen Mirren, que ansía conseguir su segunda estrella Michelin, ya tiene una y quiere más. Enseguida estalla, lógicamente, una rivalidad inevitable, también por las diferencias culturales de unos y de otros. Uno es una comida gourmet, la otra es una comida singular, étnica, pero la pasión de Hassan por la alta cocina francesa y también por la encantadora segunda chef de Madame Mallory, se llama Marguerite, y que la interpreta Charlotte Le Bon, junto con su propio talento, que es misterioso y que atrae también a los opositores, digamos, hace que surja algo mágico combinando las dos culturas y llenando ese pueblo de San Antonín de los mejores sabores y olores también.
Y Jero, ¿qué tal acogida tuvo un viaje de 10 metros?
Pues mira, en taquilla funcionó muy bien porque recaudó en todo el mundo 89 millones de dólares, es decir, 4 veces más de los 22 millones que costó. O sea, fue muy rentable. La crítica, sin embargo, se dividió mucho porque bastantes críticos no les entró bien su tono, según ellos, demasiado amable y complaciente. De todas formas, en Rotten Tomatoes ahora mismo son positivas el 68% de las 148 críticas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 6,2 sobre 10. Yo le subiría bastante, hasta un 7,5, que es un poco más del 7,2 que le dan más de 88.000 votantes en Internet Movie Database, que es la base de cine más amplia que existe en Internet. En cuanto a galardones, sí que es verdad que el único relevante que se llevó la película fue una nominación para Helen Mirren al Globo de Oro a la Mejor Actriz en Comedia o Musical.
Y Jero, ¿a ti qué es lo que te parece? ¿Te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Pues sí, sí, sin duda, es una gran película. Me parece, en concreto, una dramedia estupenda, o sea, fresca y profunda a la vez, que acaba convirtiéndose en una emotiva fábula de integración racial y gastronómica. Es lo que más le salva, el tono de cuento que tiene. Está muy bien desarrollada por este veterano cineasta sueco, del que ya hemos hablado, Lasse Armstrong, que es un tipo que sabe sacar partido, ¿no?, tanto al reparto, que es muy bueno el que tiene, como a la espléndida banda sonora del indio A.R. Rahman, que luego hablaremos de ella. Como ya hemos advertido, a más de uno quizá le parezca empalagosa, quizá previsible, un poco buenista, pero yo personalmente creo que se disfruta como un pastel sabroso y te hace pensar sobre temas enormemente importantes, por ejemplo, la convivencia de todas las razas y credos, en cierto modo el valor del mestizaje, el desarrollo de los propios talentos, la prioridad de la familia y luego también la cualidad, que es una cualidad difícil de saber escoger lo mejor cuando toca elegir. En ese sentido es una película también muy valiosa para hacer un cineforum, por ejemplo. Todo ello además enmarcado, como hemos dicho antes, en unos actores espléndidos liderados por dos veteranos, Helen Mirren y Om Puri, que están ambos espléndidos. Om Puri, por cierto, murió al poco de hacer esta película.
Vamos a conocer ahora cosas sobre los entresijos de la película, ¿no? ¿Cómo fue la preparación de los actores?
Bueno, antes del rodaje, los actores que más cocinan en la película, que son Manish Dayal y Charlotte Le Bon, visitaron numerosos restaurantes observando y aprendiendo en sus cocinas, algunos de chefs bastante famosos en Francia. Para crear la comida que aparece en la película, la productora Juliette Blake consultó al chef de origen indio Floyd Cardoz, que practicó esto que pretendían ellos de fusionar dos culturas a través de la cocina. De hecho, entran por los ojos, te da unas ganas de comer comida india cuando ves la película, tremenda. Y luego, además, durante el rodaje, un chef profesional les siguió asesorando, sobre todo a ellos dos, que son los que más cocinan. A un Puri todos le llamaban Papa, que es el nombre de su personaje. Y de hecho se mudó del hotel en el que se alojaban a un apartamento donde podía cocinar para ellos, porque un Puri cocina muy bien comida india y, vista que la película era así, les cocinaba con cierta frecuencia platos típicos de su país. La esposa de Papa al inicio de la película es interpretada por una actriz india, Yuhi Chala, a la que envejecieron 15 años digitalmente en postproducción utilizando técnicas como la refactorización visual. Esto es increíble, yo no lo sabía, y no es que sea un papel muy largo, pero es relevante cómo también las técnicas, digamos, digitales se pueden poner al servicio de mejorar las interpretaciones o hacerlas más auténticas, como en este caso.
Y ahora cuéntanos, ¿qué tal fue el rodaje?
Fue bastante bien. Comenzó el 23 de septiembre de 2013 en el pueblo francés de Saint-Antonin-Nouvelle-Vanne y hubo una filmación extensa en lugares pintorescos de lo que se llaman los Pirineos Medios. Muchos lugareños participaron como extras en la película de los diversos pueblos. También se rodó en otro pueblo llamado Carlus. Y otras escenas fueron rodadas en los estudios Cité du Cinéma, ubicados en Saint-Denis, al norte de París. Tras 9 semanas de rodaje en Francia, la producción se trasladó a los Países Bajos. Los dos restaurantes enfrentados fueron creados digitalmente. Otra sorpresa que me he llevado, porque parecía que habían elegido un lugar especialmente llamativo. En realidad, la Maison Mumbai se enfrentaba a un gran campo abierto y los productores pavimentaron un trozo de carretera de 75 metros y construyeron una fachada solo en el lado opuesto con una pantalla azul para recrear toda la parte superior y posterior del restaurante. El restaurante de lujo de París que aparece al final de la película es en realidad George, que está en lo alto del Centro Pompidou. Quien vaya mucho por París lo conocerá, pues uno de los mejores restaurantes de París. La primera receta que lee Hassan, Manish Dayal, del libro de cocina de Marguerite, que es Charlotte Le Bon en la película, es de clafoutis. Esa es la receta. Lo digo para los que les guste, los que sean cocinillas y nos estén oyendo, para que tomen nota. Y la olla que Hassan usa para servirle a Papa es una olla de hierro fundido esmaltado de Le Creuset. Fabricadas en Francia, estas ollas están moldeadas individualmente en arena, lo que las hace ligeramente únicas. La parte inferior de la tapa también incluye la fecha en que se fundió el hierro. Una de estas ollas Le Creuset durará generaciones y, si se cuida adecuadamente con el esmalte, puede permanecer como nueva de fábrica. Claro, que dependiendo del tamaño, puede venderse por hasta $600, o sea, no es barato. El hecho de que el restaurante pueda gastar tanto por una olla así es una indicación de su calidad en Francia. Y otro apunte culinario, las setas silvestres que los personajes principales recogen a lo largo de la película son cepes, como se dice en francés, los boletus edulis, muy usados en la cocina francesa y también en la española. En la escena con hongos similares, pero venenosos, atentos, cuidado, los que os guste coger setas, Marguerite confunde con cepes unos boletus del diablo, es decir, rubroboletus satanas. Ojo con esas confusiones que son extremadamente peligrosas.
Y vamos ya terminando. Ojero, dinos algo también de la banda sonora de Un viaje de 10 metros.
Pues su autor es el compositor, multi-instrumentista y cantante indio A.R. Rahman, que en mi opinión es uno de los mejores músicos de la industria de Bollywood y en general. Nacido en 1966 en Chennai y activo desde 1987. Ha compuesto la banda sonora de más de 100 películas, entre las que destaca, sin duda, Slumdog Millionaire, con la que ganó los Oscar y los Grammy 2008 a Mejor Música y también a Mejor Canción, Jai Ho en concreto, que es buenísima. También ganó el BAFTA a la Mejor Música Original, así como otra nominación al Oscar a la Mejor Canción. O sea, fue nominada por 2 canciones ese año, por la que ganó y luego por Osaya, que es también magnífica. También compuso la banda sonora de 127 horas, que también mereció las nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, así como una nominación al Oscar por su canción If I Rise. O sea, es un compositor magnífico de temas de acompañamiento y también de canciones de las que pueden optar a los grandes premios. Para Un viaje de 10 metros, en concreto, Rahman compuso 15 temas con un total de duración de 58 minutos 18 segundos, algunos cantados en urdu y otros en inglés. Tras ver el primer corte de la película, Raman tardó un mes y medio en componer la música, mezclando temas claramente indios, donde aparece el sitar, el sarot, el santur, con otros más franceses. Esta distinción se destaca dramáticamente en un momento de la película, durante una secuencia como de guerra entre ambas cocinas trabajando en paralelo. Raman contrató al compositor indio Gulzar para la espléndida canción Afrin, en hindú y urdu, que la canta en la película Nakash Aziz, y con ella vamos a acabar este comentario. La música puede subrayar las diferencias culturales y las similitudes, así que jugamos mucho con eso, afirmó el director Lars Armstrong.
Pues Jero, vamos a seguir la semana que viene, como tú muy bien dices. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me marcho a preparar un supermenú de comida india para conseguir mi primera estrella Michelin. Será algo ligero. De entrada, mejillones jalpari en curry mulí a base de leche de coco. De primero, coliflor al tandoor con alioli de lima encurtida y menta. De segundo, gosh rogan josh, o sea, curry de cordero al estilo cachemira aromatizado con cardamomo verde, anís estrellado y cilantro. Todo ello acompañado de pulao, es decir, arroz blanco con aroma de comino y azafrán. Y regado con una cerveza india Kingfish. Y de postre, panipuri, o sea, esferas crujientes rellenas de crema de mango, chantilly de lima y crumbe de especias.
No sé los ponedores,
pero yo... Si no te digo que me lo superes, igualamelo.
Yo no sé los ponedores, pero yo me apunto a todo. Jero, adiós, cuídate.
Adiós.
Pues seguimos poniendo las calles, 3:36 de la mañana, con ese menú tan suculento que nos ha planteado Jero. Vamos ahora con un poquito de música y ahora abrimos el teléfono para escuchar a un ponedor.
Han caído los dos cual soldados minados al suelo y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo moral, sometidos a una insoportable tensión de silencio.
Así llegamos a las 3:38 de la mañana, poniendo las calles en directo, leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos esas cosas que les parecen a ellos imprescindibles, ¿no? Que llegan del campo. Colo Colo nos dice, yo es que todo para el gazpacho, dice, a mí eso me parece fundamental, sin ello sobre todo en verano no podríamos vivir. Y luego José María hace una reflexión, dice, el campo es uno de los sectores más importantes, que ahí nos surten de muchísimos productos muy variados, son prioritarios, si os dais cuenta, no podríamos arreglarnos sin ellos, desde Villota del Duque, en Palencia. O Ángel, que dice, España es un país rico en agricultura, carne y leche, no nos deberíamos dejar que de esos productos nos lleguen de Europa, y que sea Europa la que decide sobre su explotación. Y esto no es hablar de política, pero claro, con este gobierno, pues es lo que tenemos. Nos manda un saludo desde Logroño. Leyendo las reflexiones, hemos llegado a esta hora y también abriendo el teléfono que tenemos, el 950-6006, que es un teléfono gratuito. Hoy lo ha marcado Luis. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Bea. Bien.
¿Estás bien?
Sí, bien, gracias a Dios.
Genial. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás despierto a esta hora?
Pues mira, he salido a las 8 de la tarde de Burdeos, dirección Andalucía. No llegaré a casa hoy, pero voy para abajo, a ver si mañana por la tarde estamos allí. Vamos, por la mañana, hoy por la tarde.
Hoy por la tarde, digo, uy, pues qué viaje tan largo. Sí, ahora mismo, ¿dónde te encuentras?
Ahora mismo estoy a la altura de Aranda de Duero.
Aranda, bueno, hombre, desde Aranda de Duero yo creo que es, vas dirección a...
A Jaén.
Sí, yo creo que por la tarde llegas, ¿eh?
Sí, bueno, es que tengo que hacer una parada intermedia de 9 horas porque me quedo sin hora. Claro. Ahora paso a Madrid.
Claro.
Por eso llegaré para la tarde.
Claro, 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 que tienes que parar. Bueno, Luis, y has dicho que salías a las 8 de la mañana de Burdeos. ¿Ese ha sido tu...?
No, a las 8 de la mañana, no, a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde de Burdeos. ¿Ese era tu... el origen? ¿Desde dónde has salido o has salido...?
No, yo descargué el viernes, descargué y cargué en la ciudad alemana de Leipzig.
Ah, bueno.
Bajo desde Alemania.
¿Te pilló la Eurocopa?
Sí, el inicio de la Eurocopa me pilló allí.
¿Te pilló allí? ¿Y qué? ¿Cómo estaba el ambiente?
Pues la verdad, yo es que por la ciudad no he estado. He estado en un polígono, en una fábrica de automóviles, de BMW.
Y no viviste, ¿no?, el ambientillo de fútbol que tienen que tener las ciudades alemanas estos días.
No, porque yo me quedé a 300 kilómetros, arranqué, llegué a la fábrica, descargué y cargué y tiré para atrás otros 300 y pico, más o menos.
¿Y con qué llegaste tú a Leipzig?
Pues llevaba piezas de coche, faros y pilotos para los BMW.
Piezas para los BMW. ¿Y ahora con qué regresas?
Con el embalaje vacío de las mismas piezas que llevamos. Los embalajes, los vacíos, no los regresamos para cargar más piezas.
Con lo cual, por lo que me estás contando, Luis, tú sales, el viernes llegas a Leipzig.
Sí.
Y hasta hoy, martes, por la tarde, no llegas a tu casa.
Hasta, no, porque el domingo, vamos, desde el sábado a las 10 de la noche, al domingo a las 10 de la noche, que me pilló por Francia, tenemos prohibido circular los camiones. Entonces, piedras de 24 horas ahí de circular por las prohibiciones.
Tenéis,
pero te una fecha.
Claro, tenéis prohibido los sábados y los domingos.
No, desde las 10 de la noche del sábado a las 10 de la noche del domingo. Los cosas, camiones que no llevamos cosas perecederas, frigoríficos, no podemos circular.
¿El resto sí?
Sí.
Si van con fruta o con algo
sí,
que...
Perecedero, no congelado, tampoco puede circular.
Claro, que sea perecedero. Y entonces a ti te toca parar ahí y no puedes volver a casa, pues hasta lo que estamos diciendo, ¿no? Hoy martes, que es cuando llegas.
Claro.
¿Y cuándo vuelves martes a salir, Luis? Es que es muy duro, un transportista internacional.
Por ley tenemos que hacer 45 horas mínimo de descanso en casa.
Sí.
Pero vamos, la empresa en la que estoy, la calidad de vida es bastante buena y normalmente sabes 45, 70, o sea, depende de las circunstancias del transporte.
Qué bien. Qué bien, Luis. O sea, que ahora sí que vas a estar unos días.
Sí, por lo menos un par de días estoy en casa.
Un par de días. ¿Tú vives en Jaén?
Sí, en Bailén, concretamente.
En Bailén. Yo creo que por ahí ya tenéis calor, ¿eh?
Pues sí, mucha.
Y ya, y en Bailén, ¿cuándo acaba el calor? No me digas como un amigo mío que es de Córdoba que me dice en diciembre.
Bueno,
el calor fuerte, ¿cuándo acaba en Bailén?
A finales de septiembre, por ahí ya empieza a notar algo más de fresco, pero hay años que se ha alargado.
Que se ha alargado, ¿verdad?
Octubre y ha hecho calor todavía.
Que se ha alargado. Bueno, vosotros estáis acostumbrados.
Sí. Y ahora quizá haga algo menos. Porque la fabricación de ladrillos, que era la principal industria que había en ¿sí? Bailén, ha decaído mucho. Entonces, pero antes había 40 o 50 fábricas de ladrillos tirando al ambiente por la chimenea un montón de calorías.
¿Y eso se notaba?
Uf, se notaba. Verano de 40 y tantos grados.
Veranos duros, veranos complicados, Luis.
Sí, sí.
¿Desde muy cuándo complicado nos escuchas?
Pues yo prácticamente de hace ya 7 o 8 años que empecé a hacer internacional y hago muchas noches y vengo escuchando, porque siempre llevo la copia puesta.
¿Antes no te dedicabas al transporte internacional?
No, internacional no, hacía nacional pero lo hacía de otra manera. Internacional llevo eso, pues, unos 10 años más o menos.
Unos 10 años, ¿y qué tal? ¿Te gusta más que lo que hacías antes?
Pues la verdad es que sí, a mí sí, a mí personalmente sí, te tiras días fuera de casa, pero el trabajo de otra manera, yo lo veo más relajado. Haces tu hora de conducción diaria, descansas, así no tienes que estar todos los días descargando el camión. Yo sí. Cargo, metido tres días y medio de viaje, descargo y tres días y medio de viaje. Más sí. Relajado.
Lo de cargar y descargar el camión nos lo decís muchos transportistas cuando entráis, que era uno de los graves problemas que había, porque es una de las cosas duras que tiene el trabajo.
Sí, bueno, ya realmente nosotros no descargamos ni
claro,
cargamos, porque
por
está prohibido por ley. Pero yo, por ejemplo, que llevo...
Fue una de las mejoras que conseguiste instalar la huelga.
Sí, yo llevo una lona, yo sí tengo que abrir el camión y prepararlo para que me lo descargue, entonces tengo que trabajar.
Claro. Hay que hacer ese sobreesfuerzo, Luis.
Sí.
Pues nada, ¿tienes familia?
Sí.
¿Y ellos qué piensan del trabajo? ¿Qué te dicen?
Pues nada, ya están acostumbrados. Tengo dos crías y una de ellas está precisamente en Alemania. Lleva también 8 o 9 años en Alemania. Y se fue a terminar la carrera y se quedó allí. Y algunos fines de semana que me ha pillado cerca, vamos a acercar por mi coche.
¿Os habéis podido ver?
Fin de semana. Sí, he pasado el fin de semana con ella.
Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Pues un besazo enorme. Hablas ahora con mi compañera para que te lo envíen. Y buen viaje, ¿eh? Llega bien esta tarde.
Vale, gracias. Hasta luego. Tío.
Hasta luego. 3:45 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Sintonía que indica que llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y lo hacemos gracias a Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable del portal What's New, al que, bueno, podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre las novedades de Apple en inteligencia artificial, también sobre el Dream Machine, un nuevo protagonista en creación de vídeos, sobre la inteligencia artificial de TaxDown para resolver dudas de la declaración de Hacienda, sobre avances en clonar voces y doblar vídeos y también, para terminar, sobre problemas que enfrenta Facebook los últimos años. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues es muy bien, pero vamos a comenzar con Apple. Como decía, creo que ha presentado varias novedades estos días. ¿Tú qué nos puedes contar?
Presentó muchas novedades y entre ellas una bastante interesante llamada Apple Intelligence, que es la apuesta de inteligencia artificial de Apple, que parece que todas las compañías se estaban moviendo en este sector y Apple estaba calladita sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a presentar, un chatbot o iba a presentar un chat GPT propio o qué es lo que iba a hacer. Y al final ha presentado pues un sistema de inteligencia artificial que estará integrado dentro de sus dispositivos, iPhone, iPads, etcétera, y que nos permitirá pues entender el contexto en el que estamos, en función de la pantalla en la que estemos, del dispositivo ofrecerá una acción u otra, generará texto, generará imágenes, incluso emojis de forma inteligente, y realizará muchas acciones en función de lo que estamos haciendo en ese momento. Y además se integrará con ChatGPT para que Siri sea más listo. Es decir, que Siri en algún momento pueda utilizar la inteligencia de ChatGPT para ofrecer respuestas a los usuarios cuando lo van a hacer.
Juan Diego, tú como experto, ¿te esperabas este movimiento por parte de Apple?
Yo no me esperaba la integración con OpenAI, con ChatGPT. Yo esperaba algo más propio de Apple, y realmente Apple Intelligence es algo propio de Apple, eso no se lo podemos quitar, pero yo pensaba que Siri se iba a hacer más lista por méritos propios, sin necesidad de integrarse con otra inteligencia artificial previamente existente. Es un movimiento inteligente porque realmente es muy difícil competir con ChatGPT, y el hecho de que Siri en algún momento pueda acceder a ese cerebro lateral para ofrecer respuestas, sin duda para los usuarios va a ser un buen movimiento. Pero nos ha dejado claro a todo el mundo de la tecnología que ChatGPT es el rey y que parece ser que los demás no pueden competir. O sea, o te unes con el enemigo o te rindes, ¿no?
Vamos a seguir, si te parece, con la inteligencia artificial ahora en la generación de vídeo a partir de texto. ¿Cómo funciona esta tecnología?
Estamos acostumbrados a ver cómo la inteligencia artificial genera imágenes a partir de texto, ¿vale? Hay muchas opciones ya que lo hacen, la de Google lo hace, ChatGPT lo hace, Midjourney es el rey en ese tema. Crear vídeos es más difícil, aunque en las últimas semanas, meses incluso, hemos visto soluciones como la de Sora, que también es de OpenAI, los creadores de ChatGPT, y algunas otras propuestas como que también ha presentado Google. Pero ahora lo que tenemos es una plataforma, un nuevo proyecto que se llama Dream Machine, que realmente quiere competir dentro de este sector, donde, comento, está Sora y está Runaway, que también es muy famosa, pero en este caso podemos probarlo de forma gratuita. Ponemos un texto y nos genera un vídeo que puede llegar hasta 60 segundos de una calidad bastante buena. La parte de generación de vídeo realmente está creciendo mucho a partir de texto. En las últimas semanas lo hemos visto y tiene pinta de que va a ser la protagonista durante los próximos meses.
Muy bien. ¿Cómo es este nuevo proyecto, Dream Machine? ¿Lo has probado?
Sí, lo pude probar. De hecho, se puede probar gratuitamente hasta 30 vídeos por mes. Y después, cuando llega el siguiente mes, podemos volver a iniciar y hacer otros 30. Puse, créame, un vídeo de un dragón andando por la nieve, mostrando las huellas en la nieve a medida que anda. Tardó aproximadamente unos 4 o 5 minutos en hacer el vídeo. Es un vídeo cortito, de unos 10 segundos. Y el resultado, la cabeza del dragón deja mucho que desear, pero las patas y las huellas y la nieve es todo perfecto. Es decir, estamos ante una revolución en este sector, porque si yo, que no tengo ni idea de edición de vídeo, consigo hacer eso en 5 minutos, un profesional del sector consigue hacer un cortometraje si le dejas un poquito de tiempo. Realmente sorprendente.
¿Cómo puede ayudar o amenazar a los profesionales del sector esto?
Yo creo que es como cuando el Excel nació y le preguntamos cómo puede el Excel ayudar o amenazar a los de contabilidad, ¿no? Cuando tenemos una herramienta de esas características, un profesional de la edición de vídeo puede utilizarlo pues para rellenar huecos, para hacer que sus vídeos sean más atractivos en un momento específico. No tiene que contratar ciertas cosas porque consigue hacerlos con inteligencia artificial. Yo creo que podría ayudar mucho a los profesionales. Lógicamente, amenazará a muchos otros, porque hay mucha gente que se dedica a hacer este tipo de vídeos cortos para rellenar huecos. Entonces, yo creo que está cambiando la industria en ese sector. Los que se dedican a hacer ciertas cosas y ven que la IA está ocupando su sector tendrán que utilizarla como herramienta para agilizar su trabajo o para sofisticarlo aún más. Será interesante ver cómo va a evolucionar ese tema.
Y ahora vamos con nuestra amiga Hacienda en una inteligencia artificial que soluciona dudas. ¿Esto cómo funciona?
Se trata de un chatbot que han hecho en una empresa llamada TaxDown, que podemos acceder a él mediante internet y ha sido entrenado para que cuando nosotros le hagamos una pregunta sobre la declaración de Hacienda, pues busque la información y nos dé respuestas concretas de lo que estamos haciendo. Lo he estado probando, realmente es bastante efectivo. Es mucho más efectivo que a veces llamar por teléfono a un profesional porque te deja ahí en la cola durante 20 minutos o buscar información en internet donde es difícil encontrar exactamente lo que buscamos. Un chatbot inteligente, en este caso, sabe exactamente lo que estamos preguntando y sabe exactamente dónde buscar, con lo cual las respuestas que ha ofrecido, del estilo, pues mira, soy familia numerosa, mi padre está en casa, empezamos a dar unas características muy específicas de nuestra situación y nos da una respuesta muy detallada de cómo se aplica la ley o las normas a nuestro caso particular.
¿Y cómo se entrena algo así?
Para entrenar un chatbot lo que tenemos que hacer es primero ofrecerle toda la documentación que tenemos, todas las leyes, todos los casos de uso, toda la información que podamos tener actual y no actual. Una vez ese chatbot, esa inteligencia artificial, ha sido entrenada con esos textos, comenzaría la fase de pruebas para verificar si efectivamente entiende el texto de forma adecuada. Cuando ya está entrenado y ha sido probado, etcétera, se ofrece al público. Se verifica que efectivamente en ningún momento va a salir de su línea, es decir, que en ningún momento va a comenzar a responder cosas extrañas, y a partir de ahí se disponibiliza. Es decir, la forma de entrenarlo es simplemente ofreciendo información y documentos existentes.
Y vamos a seguir, si te parece, Juan Diego, con la inteligencia artificial ahora en el mundo del audio, porque parece que hay un nuevo proyecto que ayuda a clonar voces, ¿no?
Sí, lo estuve probando hace pues un par de semanas y ahora se ha lanzado una nueva versión. Es una web en la cual si especificamos un vídeo, por ejemplo, un vídeo que yo haya hecho en castellano, y le digo pues, que quiero doblarlo al inglés con mi voz. Y después de aproximadamente media hora, transforma mi voz al inglés, la deja como voz en off y dobla perfectamente el vídeo que le he enviado. La resolución, o sea, la calidad del resultado es perfecta porque no se nota para nada que el audio ha sido generado con inteligencia artificial. Es decir, parece un humano y tiene la misma tonalidad de voz que la mía. Con lo cual parece ser que estamos ante una evolución muy grande en este mundillo de clonar voces y de doblarlas.
Perfecto. Pues Juan Diego, vamos a ir terminando con Facebook porque yo quiero saber qué es lo que está pasando.
Facebook desde hace ya varios meses está utilizando la inteligencia artificial para identificar el contenido que viola sus términos de uso. Si hay contenido violento, si hay contenido desagradable en algún sentido o que vuela a menores. Y cuando detecta ese tipo de contenido, pues lo elimina y avisa al creador y le amenaza incluso diciendo si vuelves a poner algo de este estilo, pues que sepas que te vamos a eliminar la cuenta. El problema está que esa inteligencia artificial no tiene muy buena puntería, está usando o detectando contenido inocente como si fuese contenido que viola sus términos de uso y se encuentran muchísimos creadores con amenazas de Facebook de has puesto contenido violento y cuando miras a ver lo que has puesto, pues igual es un diagrama de barras. O sea, no tiene nada que ver con lo que te está amenazando. Y por otro lado, están comenzando a bloquear y a eliminar páginas con mensajes del estilo has violado los derechos de autor de alguien por el vídeo que has publicado y páginas que no han publicado ningún vídeo y empiezan a verse las redes sociales pues Facebook me ha bloqueado por algo que no he hecho y no tengo ningún contacto donde ir. Es decir, parece ser que esa inteligencia artificial que ha puesto Facebook para eliminar el trabajo humano no está funcionando muy bien y los creadores están que se suben por las paredes, con lo cual va a ver cómo evoluciona el tema.
Pues normal, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com para cualquier cosa. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y así llegamos a las 3:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Hablando con nuestros ponedores en Facebook sobre el que ha sido el temazo del día, la ganadería, la agricultura. esos productos que nos llegan del campo. Hoy, bueno, pues el homenaje se lo queremos rendir de esa manera, diciendo que es lo que para nosotros es un imprescindible en nuestras casas, porque nos gusta, porque nos encanta. Francisco dice, pues a mí, además de la fruta, que siempre tiene que haber en mi casa, del cerdo hasta los andares, y no digamos ya el queso. Nos manda un saludo para todos los ponedores. O Javi Santa Fe, que dice huevos, patatas y cordero. Enseguida seguimos leyendo más y escuchamos también algunos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Eso sí, antes hay que actualizar la información. Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.